Buenas tardes, hermanos. Me alegra verlos a todos de regreso de la fiesta. La pasamos de maravilla. El equipo de viaje fue a Colorado. Quizás hayan escuchado al señor Pac decir algunas de estas cosas, pero las repetiré, porque estuvimos allí con él y disfrutamos de una fiesta realmente maravillosa todos juntos en Colorado, y luego en Rogers, Arkansas. Un paisaje realmente hermoso. Maravilloso. La camaradería fue excepcional. Los hermanos fueron cálidos y cariñosos, y fue, sin duda, la mejor fiesta de la historia. Y no lo digo con un cliché. Fue una fiesta realmente fantástica. Hablemos de un tema que surge de la fiesta, uno que algunos de nosotros quizás estemos sintiendo. Es un sermón sobre sentimientos. Me gusta hablar de sentimientos. Y es broma. Este es un sermón sobre sentimientos. Y todos podemos experimentar este sentimiento después de la fiesta, y sabrán a qué me refiero después de que lo explique. Existe un término llamado señal de advertencia. Probablemente hayan oído hablar de él. Señal de advertencia. ¿Qué es? Una señal de advertencia es algo que indica que algo malo o peligroso está a punto de suceder, o ya ha sucedido. Piensa en una señal de advertencia. Oímos señales de advertencia. Si las sirenas empiezan a sonar cuando saben que hay un tornado cerca, eso es una señal de advertencia. Es inminente. Se acerca un peligro inminente. Pero también hay otras señales de advertencia. Piense en los judíos del primer siglo. Ellos veían, eran capaces de discernir las señales del cielo. ¿De acuerdo? Podían mirar al cielo, y discernir de antemano si el cielo o el clima estarían bien o mal al día siguiente. Era una especie de señal de advertencia, para los judíos, y para cualquiera. No eran solo los judíos. ¿Había alguien en el primer siglo que supiera leer el cielo? Podían hacerlo. Era una especie de señal de advertencia para ellos. Pero esas son señales de advertencia que anticipan que algo va a suceder. También hay señales de advertencia de que algo malo ya ha sucedido. Piense en un edificio. Yo estudié arquitectura, y sé un poco sobre esto. A primera vista, y voy a leer algo sobre una señal de advertencia en arquitectura. A primera vista, las grietas finas en los paneles de yeso interiores pueden parecer un problema superficial o estético. Algo fácil de parchar o pintar. Quizás haya visto algunas de estas en su casa, o en ciertos edificios. Grietas en los paneles de yeso. Los propietarios suelen ignorar las pequeñas imperfecciones, considerándolas un asentamiento natural del edificio con el tiempo. Sin embargo, cuando estas grietas se acompañan de patrones como grietas en escalones, que se ensanchan con el tiempo, o aparecen cerca de puertas y ventanas que empiezan a atascarse o desalinearse, pueden indicar un problema estructural mucho más profundo. Posiblemente, la cimentación, movimiento, o una falla. Por lo tanto, lo que parece una simple grieta en la pared podría indicar, en realidad, una falla en la cimentación que ya se ha producido, o que está empezando a producirse. Los problemas de cimentación pueden deberse a desplazamientos del suelo, mal drenaje o prácticas de construcción deficientes. Si no se abordan, pueden provocar una grave inestabilidad estructural, como desniveles en los suelos, muros de carga deteriorados, y, en casos extremos, el derrumbe parcial del edificio. Recuerdo ir a la escuela, y fue bastante aleccionador escuchar esto. Un profesor vino a hablar con nuestra clase, y es arquitecto. O mejor dicho, era arquitecto. Vino a contarnos sobre un edificio que él había diseñado, que se derrumbó y causó la muerte de muchas personas en su interior. Es fundamental advertirnos con antelación sobre los peligros de no abordar adecuadamente la estructura del edificio, asegurándonos de que incluyendo los cimientos, y sobre qué se asientan. Estas grietas, aparentemente menores, actúan como señales tempranas de un sistema bajo tensión. Una evaluación estructural adecuada es esencial para determinar si el edificio es seguro o si se necesitan reparaciones costosas e invasivas de los cimientos con urgencia. Ignorar estas señales podría tener consecuencias catastróficas tanto en términos de seguridad como económicos. En los edificios, podemos ver señales de advertencia. Las señales de alerta están por todas partes. Es increíble. Así es la vida. La vida está llena de señales de alerta. Piense en su salud. Existe algo llamado anemia, por si la conoce. La anemia, caracterizada por una deficiencia de glóbulos rojos o hemoglobina, suele presentarse con síntomas leves como fatiga, palidez, mareos, o dificultad para respirar. Aunque parezca un problema menor, a veces puede ser síntoma de una afección subyacente mucho más grave. A veces, cuando se detecta anemia, el problema en sí mismo se vuelve a analizar. De hecho, la anemia se puede curar. Pero el problema es que la anemia suele ser un indicador o una señal de alerta de que algo mucho más profundo y problemático está ocurriendo en el cuerpo. Por ejemplo, la pérdida crónica de sangre debido a una úlcera sangrante o una menstruación abundante puede provocar anemia. Sin embargo, el sangrado por cáncer de colon o un trastorno de la médula ósea. Sin embargo, cuando la anemia se presenta sin una causa evidente, especialmente en adultos mayores, puede indicar algo más grave, como un sangrado gastrointestinal por cáncer de colon o un trastorno de la médula ósea como la leucemia. Así que podría tener algún tipo de cáncer de huesos terrible, leucemia o algo similar, sin saberlo. Pero en realidad solo lo sabe porque ves la primera señal de alerta de anemia. En estos casos, la anemia sirve como una señal de alerta más que como un problema principal. El paciente puede buscar ayuda médica simplemente por sentirse inusualmente cansado, o pruebas adicionales podrían revelar una neoplasia maligna oculta o una enfermedad autoinmune que suprime la producción de glóbulos rojos. Y así, simplemente continúa. Por lo tanto, si bien la anemia en sí es tratable, su presencia debe motivar una investigación cuidadosa, para descartar problemas potencialmente mortales ocultos bajo la superficie. Así que vayamos a lo que hablamos sobre la fiesta. Hay una sensación que podemos tener después de la fiesta, que es bastante natural, diría yo, pero no es solo después de la fiesta. Quizás sea una forma sutil de describirlo. Esto se llama sentimiento de desánimo. Desánimo. Ahora haré la pregunta. ¿Debería un cristiano, digamos, en un mundo ideal, sentirse desanimado alguna vez? ¿Debería un cristiano sentirse desanimado alguna vez? Tomemos un momento para pensarlo. Debátanlo porque es importante para este mensaje que lo entendamos. Por supuesto, todos nos sentiremos desanimados en ciertos momentos. Eso es indiscutible. Todos nos sentimos desanimados. La pregunta es si, en una vida cristiana ideal, si viviéramos una vida cristiana perfecta, ¿deberíamos sentirnos alguna vez desanimados? ¿Solo porque nos sintamos desanimados de vez en cuando, está bien? ¿O es el desánimo una especie de señal de alerta, un indicador de que algo podría estar mal en nuestras vidas, en nuestras mentes? Ahora bien, el desánimo es un sentimiento bastante fundamental. Todos lo hemos sentido. Pasemos a Deuteronomio, capítulo 31, donde leeremos sobre Moisés. Moisés sabía que el pueblo, y Dios sabía que, después de su muerte, el pueblo bajo el mando de Moisés podía desanimarse. Por eso, al comienzo de Deuteronomio 31, comenzando por el versículo 1, dice: Fue Moisés, y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto el Eterno me ha dicho: No pasarás este Jordán. Así que a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. El Eterno tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Eterno ha dicho. Y hará el Eterno con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará el Eterno delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Como sabemos que Dios dijo o creyó, y por lo tanto Moisés creyó, que Israel se desanimaría tras su muerte, Porque Dios inspiró a Moisés a decir: Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Eterno tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra, que juró el Eterno a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y aquí está el versículo final. Y el Eterno va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué significa desanimarse? No te desanimes. No te aflijas. No te desanimes porque Moisés va a morir, y Josué te llevará a la tierra prometida. Anímate, Dios quería que tuvieran valentía. Así que el desánimo, bueno, todos lo sentimos. Es una emoción que el diablo puede usar con mucha eficacia, debo añadir. Puede usarla en todos nosotros para asegurarse de que caigamos en él. Y es un círculo vicioso. Digámoslo así. Si nos desanimamos, si dejamos que se arraigue y se apodere de cualquiera de nosotros, el desánimo puede acabar desembocando en depresión. O podría llevarnos a una mentalidad en la que simplemente pensamos que todo está perdido, y que no hay esperanza, que no hay forma de avanzar. Todo está hecho. Mejor me doy por vencido. A eso conduce el desánimo. No deberíamos sentir desánimo. Pero si lo sentimos, cuando lo sintamos, lo cual sucederá, porque todos somos seres humanos, sentiremos desánimo. Pero si lo sentimos, en lugar de sucumbir a la sensación, que nos hunde aún más en el desánimo y la depresión, debemos reflexionar y pensar con lógica. Pensar racionalmente. No pensar emocionalmente. Y tenemos que abordar con precisión, y encontrar la causa de lo que nos lleva a nuestro desánimo. Si nos sentimos desanimados, el único punto de partida, hermanos, es detenernos y preguntarnos: ¿qué está causando esto? Porque, como dije, las grietas en las paredes de yeso son una señal de alerta de un problema subyacente más profundo en los cimientos. La anemia es una señal de alerta de que podría haber un problema de salud más grave. Hermanos, depende de nosotros examinarnos a fondo, y hacernos esta simple pregunta: ¿por qué me siento desanimado? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo provoca? Y tenemos que pensar con lógica, racionalidad, y no emocionalmente. Satanás quiere que nos sobreemocionemos. Quiere que nos enojemos. Quiere que nos desanimemos. Quiere que nos frustremos con los demás. Quiere que las emociones se descontrolen. Dios dice que debemos madurar emocionalmente. Debemos saber controlar nuestras emociones. Eso no significa que dejemos de sentir emociones, sino que lo que debemos hacer, sobre todo en el ámbito del desánimo, es comprender qué lo causa, qué lo provoca. Ahora bien, hay muchísimas razones por las que podemos desanimarnos, y voy a mencionar algunas. No es una lista exhaustiva, pero estas servirán de base para el mensaje que seguiremos. Escuchemos atentamente muchas de ellas. Repito, no es una lista exhaustiva, pero nos ayudará. Quizás nos identifiquemos con ella. Quizás haya ciertos puntos con los que realmente podamos conectar y decir: ¿sabes qué? Esa es una gran razón para el desánimo en mi vida. O no, esa no es para tanto. Esta de aquí sí lo es. Repasémoslas y entendamos algunas de las principales causas del desánimo. En primer lugar, si pecamos y vemos que pecar nos puede llevar al desánimo, es bastante obvio. Quizás pecamos, pero seguimos fracasando repetidamente al intentar superarlo. Tenemos dificultades para vencer. Tenemos dificultades para erradicar el pecado de nuestra vida. Vemos que está ahí, pero sentimos que no tenemos las herramientas. No tenemos la capacidad de vencerlo, finalmente, de una vez por todas. Y al vernos fracasar repetidamente al intentar superarlo, vemos que el desánimo comienza a surgir. Quizás parte de eso, cuando nos vemos fracasar repetidamente, se deba a que nos ponemos metas demasiado altas. Nos fijamos metas en la vida. La vida está llena de metas, y podemos fijarnos metas muy altas o metas pequeñas. Y quizás nuestras metas son demasiado altas, y no las estamos logrando. Y como no las logramos, y nunca podemos superarlas, eso nos desanima. ¿Y qué hay de compararnos con los demás? Puedo compararme con los demás de muchas maneras. Puedo fijarme en la apariencia física. Puedo fijarme en los talentos y las habilidades. Puedo fijarme en el intelecto. Puedo fijarme en todo tipo de cosas con las que compararme. Y a menudo, cuando miro a otras personas, me desanimo y digo, ¿sabes qué? Son muy buenos en eso. Ojalá tuviera ese talento o esa habilidad. Y usted podría mirarse y desanimarse por no estar a la altura de los demás. Quizás buscamos la aprobación de los demás, y cuando vemos que no la tenemos, nos desanimamos porque intentamos obtener su aprobación. Buscamos su aprobación en la vida, en cualquier cosa. Y cuando no la dan, pienso en los padres. Es muy fácil desanimar a un hijo si lo provocan a la ira. Puede desanimarse. Podría buscar su aprobación. Y si un padre nunca da su aprobación a su hijo, puede ser desalentador para él. Bueno, como adultos, también podemos buscar la aprobación de los demás. Podemos buscar sus elogios, etc. Y al final, si no la recibimos, puede desanimarnos. Quizás tengamos un miedo irracional o debilitante. Hay miedos que podemos tener en esta vida que nos desaniman. Quizás nos damos cuenta de que no podemos superar ese miedo. Lo vemos, y es abrumador. Algunas personas tienen miedo de hablar. Otras tienen miedo de cualquier cosa. Y si ese miedo irracional o debilitante le abruma, puede desanimarle. Aquí hay un gran ejemplo. Quizás nos sintamos solos. Quizás nos sintamos solos. Eso también puede llevar al desánimo. Hay mucha gente solitaria en esta vida, en este mundo. Y me imagino que la mayoría de las personas solitarias no son muy felices, no se sienten muy animadas, porque simplemente no están conectadas con otras personas. Es una gran alegría poder tener comunión con la gente. Es una gran alegría poder conectar con otras personas. Dios nos ha creado de tal manera que nos conviene hacer eso. Y si estamos solos, si estamos aislados y recluidos en la vida, piensen en una persona mayor en una residencia de ancianos. Pueden desanimarse muy rápidamente y, al final, morir por no estar con nadie. Es triste. ¿Qué tal esto? Podemos desanimarnos si experimentamos una esperanza postergada. La esperanza postergada, dice la Biblia, enferma el corazón. Puede enfermarse físicamente. Su corazón podría enfermarse y desanimarse si tienes una gran esperanza en la vida. Y cuando ve que esa esperanza simplemente se desvanece, se desanima por ello. Quizás perdamos la esperanza de lograr algo que hemos deseado. Y aquí, el último que repasaremos es cuando pasamos por una experiencia traumática. Si alguien pasa por una experiencia traumática o una prueba realmente difícil, a veces eso también puede ser muy desalentador para nosotros. Puede ser muy desalentador para nosotros ver algo devastador en nuestras vidas. Quizás esté fuera de nuestro control. Quizás no haya nada que podamos hacer al respecto, pero aún así nos desanima. Quizás lo causamos, quizás no. Quizás participamos en la prueba, o quizás no. No había nada que pudiéramos hacer. Pero Dios permitió la prueba. A veces, las pruebas en sí mismas pueden ser sumamente desalentadoras. Y también leí sobre una que se me pasó por alto aquí. A veces podemos aceptar mal la corrección. Si aceptamos mal la corrección, eso también puede llevarnos al desánimo. ¿No es así? Si nos corrigen por algo que hicimos mal, y lo vemos y pensamos, me siento fatal, entonces nos desanimamos. El desánimo se presenta de muchas maneras. Hay muchas causas para el desánimo. Todas las que acabo de leer tienen todo tipo de diferencias. Diferentes circunstancias, diferentes causas. Pero al final, todos esos caminos conducen a un mismo camino, a una misma emoción llamada desánimo. Y lo repito, todas las razones por las que nos desanimamos se deben a algo que podríamos estar haciendo mal o de otra manera. En muchas de estas causas de desánimo, es fácil ver dónde estamos haciendo algo mal. Piense en algunas de las cosas que acabamos de comentar. Es fácil ver dónde entra el desánimo si pecamos. Si pecamos y nos desanimamos por ello, es obvio que estamos haciendo algo mal, y que hemos contribuido a ese desánimo. Cuando pecamos y no podemos superarlo, es porque no estamos haciendo lo suficiente para erradicarlo. Si se desanima porque ve claramente el pecado en su vida, sabe que tuvo algo que ver en ese desánimo, porque es usted quien peca. No es su vecino quien peca y se desanima al verlo. No, usted peca, y eso le lleva al desánimo. Tuvo algo que ver en ello. De manera similar, si seguimos fallando repetidamente al intentar vencer ese pecado, y nos desanimamos, es fácil ver dónde nos estamos quedando cortos. Es porque no estamos haciendo lo suficiente, no estamos tomando suficientes medidas, y veremos qué tipo de medidas podemos tomar en breve. No estamos haciendo lo suficiente para erradicar el pecado. Quizás no estamos ayunando lo suficiente. Si vemos que simplemente no podemos vencer el pecado, y nos desanimamos, ¿qué debemos hacer? Quizás sea porque no estamos ayunando lo suficiente. No estamos orando lo suficiente. No estamos estudiando lo que la palabra de Dios dice sobre el problema que estamos atravesando. Quizás no estamos aconsejando lo suficiente. Y, de nuevo, quizás nos estamos poniendo metas demasiado altas, lo que nos lleva a metas poco realistas. Pero el problema es bastante simple. Necesitamos fijarnos metas más razonables, y actuar con mayor contundencia. Consideremos la causa del desánimo que mencionamos hace un momento. Compararnos con los demás. Si nos desanimamos porque nos comparamos con los demás, el problema es que nos comparamos con ellos. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 10. Algunas de estas causas de desánimo son bastante fáciles de entender, ¿dónde fallamos? La mayoría de las veces, también está en la mente. 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, versículo 12. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora bien, si nos desanimamos porque nos comparamos con otras personas, porque nos fijamos en ellas y vemos dónde nos estamos quedando atrás, nos desanimamos. O quizás los celos se relacionen con este desánimo. Deseamos tener esos talentos que ellos tienen. Deseamos parecernos a esa persona. Deseamos poder hablar como esa persona, sea lo que sea. Nos desanimamos, sentimos celos en cierto sentido. Este versículo dice que simplemente no deberíamos hacer eso. No debemos compararnos entre nosotros. Es una tontería. No es sabio. La Biblia dice, Pablo dice, la razón por la que esto no es sabio es porque nos lleva al desánimo, y le hace el juego a Satanás. Si queremos elegir compararnos entre nosotros, prepárense para desanimarse y sepan que le estamos haciendo el juego a Satanás. Él quiere que nos desanimemos. Así que, si decidimos empezar a compararnos entre nosotros, hermanos, debemos esperar desanimarnos en algún momento. No es sabio. ¿Y qué hay de recibir la aprobación de los demás? Si nos desanima no recibirla, nos centramos demasiado en agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Leamos Gálatas, capítulo 1. A veces nos desanimamos porque buscamos la aprobación de los demás. Naturalmente, queremos elogios. Naturalmente, nos gusta que nos feliciten como seres humanos. Está bien. Pero si buscamos la aprobación de los demás, ¿es ese el enfoque que Dios quiere que tengamos? Porque si buscamos la aprobación de los demás, podemos desanimarnos por Gálatas 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No deberíamos buscar agradar a los hombres. ¿A quién deberíamos buscar agradar en cambio? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 23. No estamos en esta tierra para intentar complacer a otros seres humanos. Si intentamos complacer a nuestro ministro, por ejemplo, esa es la mentalidad equivocada. Podemos complacer a nuestro ministro si buscamos agradar a Dios en cambio. Si se esfuerza por agradar a Dios, en última instancia, estará complaciendo a su ministro. En última instancia, estará complaciendo a los hermanos que le rodean. No hay razón para buscar la aprobación de su ministro. No hay razón para buscar la aprobación de personas superiores a usted. Si, en última instancia, hacemos lo correcto, y buscamos agradar a Dios por encima de todos los seres humanos, quienes están bajo Dios, y comparten su forma de pensar estarán complacidos. Incluso quienes no están alineados con las verdades de Dios, también lo estarán. Sus jefes en el trabajo, que no conocen la verdad, si ven que sigue, y se esfuerza por agradar a Dios en todas sus acciones, créame, también estarán complacidos con sus esfuerzos laborales. Ellos también estarán complacidos. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Buscar agradar a Dios es la forma de mantenernos completamente alejados del desánimo. Si bajamos nuestros estándares, y solo buscamos agradar a los hombres, nos desanimaremos, hermanos. Así de simple. Pero si elevamos nuestros estándares, tratamos de buscar a Dios. Buscamos agradar a Dios sobre todas las personas, no nos desanimaremos. Si nos encontramos desanimados por la corrección, el problema es que no estamos tomando la corrección bien. Proverbios capítulo 3. Por supuesto, podemos desanimarnos por la corrección. A nadie le gusta ser corregido. Pero si lo somos, no es porque estemos siendo corregidos, ese es el problema. Es que no estamos tomando la corrección bien. Proverbios 3 y versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección. No se canse de ella. No se desanime por ella. Porque el Eterno al que ama castiga, corrige. Hermanos, el desánimo es simple. A menudo nos desanimamos porque pensamos en pequeño. No pensamos en grande. No pensamos en el propósito mayor que Dios está construyendo en nosotros a través de la corrección. Debemos apreciar la corrección. Porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Los padres no corrigen a sus hijos porque los odien. Se deleitan en ellos. Corrigen a sus hijos porque se deleitan en ellos. Quieren que sea mejor. Quieren que crezca, y se convierta en una buena persona. Así que eso es también lo que Dios quiere. Cuando nos corrigen, si la recibimos mal, nos desanimamos. Pero si la recibimos bien, no nos desanimaremos en absoluto. De hecho, nos animaremos. El siguiente versículo que vamos a revisar describe explícitamente el desánimo que surge de la corrección, y cómo superarlo. Pasen a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esa es la palabra de Dios. Dice, no, no. No hay momento en que seamos corregidos que nos haga sentir un gran gozo de forma natural. Pero es doloroso. Es doloroso. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si acepta la corrección, y se ejercita gracia a ella, puede que no se sienta bien mientras está sucediendo. Por eso, dice el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas. Deje de desanimarse. Y las rodillas paralizadas. Ya sabe, si se siente débil, o si siente que se desvela por haber sido corregido. O si se siente débil o desanimado por ello. Por lo cual, levantad las manos caídas, y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si permite que el desánimo surja y se quede ahí, la corrección no sirvió de nada. No sirvió de nada. De hecho, fue perjudicial porque, en esencia, sucumbió a ese terrible sentimiento de desánimo. Y en lugar de usarlo para impulsarse a superar la corrección, dejó que le venciera. Así que, hermanos, si alguna vez nos sentimos desanimados por la corrección, es porque no la estamos tomando como es debido. Tenemos que aceptarla bien. Es para nuestro beneficio, y porque Dios nos ama. Por eso, es porque el ministro que Dios usa para corregir, o uno de los hermanos, quien sea, corrige principalmente el ministerio. No andamos por ahí corrigiendo a otros, sino que podemos colaborar. Si vemos una falta, hablamos con los hermanos. Pero si nos sentimos desanimados por la corrección, es porque no la estamos tomando como es debido, y tenemos que rectificar. Quizás nos sentimos desanimados por temores irracionales, y si es así, es evidente que tememos las cosas de esta vida en lugar de temer a Dios. Hermanos, mi objetivo al repasar todos estos ejemplos es mostrar explícitamente que ustedes y yo tenemos un papel que desempeñar en el desánimo que sentimos. No podemos simplemente volver atrás, sentirnos desanimados y decir: ¡ay, me siento tan desanimado por todas las circunstancias que me rodean! Y no hay nada que pueda hacer. No, el objetivo es explicar y mostrar que tenemos un papel personal en el desánimo que sentimos. Tenemos que encontrar nuestro papel. Es como en la terapia de pareja. Muchas veces, en terapia de pareja, la esposa o el esposo señalan a la otra persona y dicen: tú hiciste esto y todo esto mal. El esposo señala: no, 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 tú hiciste todo mal, y lo hiciste. Y se amontonan. Y ahora son 5 o 5 acusaciones contra el esposo, y 10 contra la esposa. Y luego la cosa va y viene. Siempre se trata de las cosas que la otra persona hizo mal. Si eso se invirtiera y simplemente dijeras: esto es lo que hice mal, te voy a decir un par de cosas que hiciste bien, que hiciste con eficacia. Empieza a explicarlo una y otra vez, deja de señalar a los demás y empieza a señalarse a sí mismo, y todos los problemas matrimoniales desaparecen. Es bastante simple. La terapia matrimonial no tiene por qué ser muy difícil ni compleja. Solo tiene que volverse a señalar a sí mismo, y preguntarse: ¿qué estoy haciendo mal? Y dice lo que está haciendo mal. No dice lo que la otra persona hace mal, porque es fácil para nosotros, como seres humanos, señalar con el dedo, y decir: ¡ay, estoy desanimado por todas las circunstancias que me rodean! En lugar de decir: ¿dónde está mi parte? ¿En qué estoy fallando que me lleva y causa el desánimo que estoy sintiendo? Si simplemente nos señalamos a nosotros mismos, resolveremos todo tipo de problemas, y eliminaremos el desánimo en casi todos los casos. Ese es el punto. Así que, si tenemos miedos irracionales, como dije, que nos llevan al desánimo, vayamos a Proverbios, capítulo 29. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en estos miedos irracionales que pueden causar desánimo? Proverbios 29, versículo 25. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Eterno será exaltado. Podemos temer a todo en esta vida. Podemos elegir temer a los hombres. Podemos elegir temer a nuestro alrededor, a las circunstancias, o podemos elegir temer a Dios. El temor nos dirá si nos estamos desanimando o no. Porque les digo que, si tememos a Dios, no habrá desánimo. No hay razón para desanimarse. Si tememos a Dios, Dios dice que nos dará la confianza que necesitamos para progresar en la vida. Así que el temor al hombre nos pone una trampa. A veces, esa trampa viene en forma de desánimo. Si nos sentimos desanimados porque nos sentimos solos, comprendan que la soledad es una moneda de dos caras. Si solo esperan, hermanos, que la gente venga a ustedes y sea en su soledad, sepan que pueden contestar el teléfono con la misma facilidad con la que ustedes pueden hacerlo. Todos podemos hacer un mejor esfuerzo para conectar con los demás si nos sentimos solos. No tenemos por qué hundirnos aún más en nuestra soledad, quedándonos de mal humor, y diciendo, ¿por qué nadie me contacta? ¿Por qué los hermanos nunca me contactan? No, nosotros también tenemos un papel que desempeñar en eso. Si nos sentimos solos, es tan fácil para quien se siente solo contestar el teléfono como para quien, aunque tenga mucha compañía, también quisiera tener comunión con alguien que está solo. Así que, hermanos, mi punto es bastante simple. Si nos sentimos desanimados, sea cual sea la causa, analicemos nuestro interior y preguntémonos, ¿qué papel debo desempeñar en esto? Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Recuerdan a Elías? Primera de Reyes, capítulo 19. No necesitamos leer toda la historia, pero ¿recuerdan cuando Elías estaba allí? Retomemos el versículo 4, perdón, el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Estaba muy desanimado porque intentaban atentar contra su vida, y matarlo. Él pensó, ¿sabes qué? Voy a ir a las escondidas. Básicamente, quiero morir en mis propios términos aquí bajo este enebro. Dijo, basta ya, oh eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Estaba solo. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Eterno, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Estaba solo. Se sentía solo. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante del Eterno. Y he aquí el Eterno que pasaba. Ya conocen el relato. Y una de las maneras en que Dios animó a Elías en el versículo 18 es diciendo, y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Sabemos que esto tiene un componente profético. Pero la cuestión es que se sentía solo. Se sentía solo, y se revolcaba en su tristeza, desanimado porque estaba solo, y la gente buscaba su vida. No vio el panorama general, hermanos. No vio el panorama general. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Si nos sentimos solos, hermanos, ¿qué podemos hacer para salir de esa soledad? Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Nuestra parte es exhortarnos unos a otros. Si nos sentimos solos, sepamos que probablemente haya otros hermanos, que también lo estén, y que necesiten esa exhortación. Acérquense a ellos. Acabamos de regresar de la fiesta, de un tiempo maravilloso, y la oportunidad de conectar con tantas otras personas con ideas afines, mantenerse en contacto con ellas, erradicar la soledad, y nunca, al menos en ese sentido, no se desanimará. No podrá permitir que entre el desánimo. Ahora recuerde lo que hablamos sobre la esperanza postergada, ¿Pero qué hemos hecho mal? Si experimentamos la esperanza postergada, ¿cuál fue nuestro papel? Si tenemos esperanza en algo y tienes un deseo por algo en la vida, y se posterga, ¿dónde está el problema? ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde estaríamos en falta si experimentamos desánimo porque tuvimos la esperanza postergada? Bueno, a veces podemos encontrar que nuestras esperanzas no están realmente alineadas con Dios. Considere Salmos 40, y 2. Salmos 40, y 2. ¿Están nuestras esperanzas alineadas con Dios y su voluntad? Salmos 40, y 2, versículo 11. Salmos 40, y 2, 11. ¿Por qué te abates? Abatido como dice la palabra. Oh alma mía, ¿y por qué te turbáis dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío. Dios es la salud de nuestro rostro. Si nuestro rostro está decaído, y nos desanimamos y nos abatimos por ello, es porque nuestras esperanzas no están en Dios. Nuestras esperanzas tampoco están alineadas con Dios. A menudo, podemos esperar ciertas cosas en esta vida. Y, en realidad, muchas veces cuando esperamos algo, y la esperanza postergada nos duele el corazón, es porque es algo que deseamos personalmente. Egoístamente, miramos algo y postergamos la esperanza porque, por alguna razón, hay un millón de cosas diferentes en las que podemos tener esperanza en esta vida, que en última instancia tienen fines egoístas. Poner nuestra esperanza en Dios nunca nos dejará desanimados. Dios traerá salud. Y esa palabra, salud, ahí, Él traerá salud a nuestro semblante. Esa palabra salvación es Yeshua, salvo. Él salvará nuestro semblante. Él liberará nuestro semblante. Él nos ayudará o dará la victoria a nuestro semblante y prosperidad. Yeshua, qué manera tan asombrosa de describirlo. Si esperamos en Dios, en lugar de esperar en las cosas de esta vida, y desanimarnos porque no sucedieron, si esperamos en Dios, todo desánimo desaparecerá. Por eso es importante evaluar nuestras esperanzas, y asegurarnos de realinearlas con la voluntad de Dios, y su propósito. Y por último, ¿qué pasa si pasamos por una experiencia traumática, y nos desanimamos por haber pasado por una prueba terrible? ¿Por qué nos desanimamos si pasamos por una prueba? A menudo, hermanos, el desánimo viene después de pasar por algo difícil porque solo nos enfocamos en lo temporal. Nos fijamos en las cosas físicas que nos rodean, y no en el propósito general de Dios para la prueba. Se necesita una mente profundamente convertida para realmente reflexionar y decir, ¿saben qué? Esta prueba tiene un propósito mucho mayor que las cosas físicas, y las cosas físicas que puedo ver a mi alrededor. Si creemos que Dios permitió la prueba, o incluso si creemos que Satanás nos tentó y que, por alguna razón, Dios permitió la prueba, entonces sabemos que Dios dice en Romanos 8, 28, vamos a leerlo. Sabemos lo que Dios dice en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, a veces devastadoras, a veces horribles, a veces muy difíciles, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas porque no hay otra manera de desarrollar ese carácter poderoso, que pasamos por algo traumático a veces. Cuando pasamos por algo traumático, si mantenemos la vista puesta en el panorama general, no lo perdemos de vista. Producirá algo en nuestro carácter que no se puede desarrollar de otra manera. Es algo maravilloso de contemplar. Permítanme decirlo de nuevo. Si mantenemos la vista puesta en el panorama general, y no nos desanimamos por pasar por alguna prueba terrible o difícil, producirá algo en nosotros, un carácter que no se puede desarrollar de otra manera. Pero eso es solo si mantenemos la vista puesta en el panorama general. Entonces, hermanos, ¿cómo erradicamos el desánimo? ¿Cómo? Hay un proceso que la Biblia y Dios nos indican. Si queremos deshacernos del desánimo, hay un proceso paso a paso que Dios nos ha dado. Una vez que descubrimos la causa del desánimo, porque ahora estamos preparados, todos hemos pasado por este ejercicio. Hemos pensado, Quizás me estoy enfocando demasiado en obtener la aprobación de los demás. Quizás no estoy aceptando la corrección como es debido. Quizás estoy pecando y no puedo superarlo, y me estoy desanimando porque veo que estoy haciendo lo mismo una y otra vez, y no supero el pecado. Hermanos, esperamos que a estas alturas hayamos podido realizar este ejercicio, y ver las causas del desánimo que podemos experimentar. Ahora que lo hemos entendido, ¿cómo podemos tener la valentía para superarlo? Salmos 31. Salmos 31, versículo 23. Salmos 31, versículo 23. Amad al Eterno, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda el Eterno, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Eterno, y tome aliento vuestro corazón. La palabra, esforzaos, significa aferrarse, aprovechar, ser fuerte. Piénselo como lo opuesto al desánimo. Si nos sentimos desanimados, nos sentimos débiles. Hemos dejado caer las manos, y tenemos rodillas débiles. Esforzaos, significa, tener fuerza, coraje en sentido figurado, ser valiente, fortalecer, sanar. Cuando tenemos coraje, cuando no nos desanimamos por algo, nos sentimos sanos. Nos sentimos curados. Ayudar, reparar. Fortalecer. Ser obstinado. Significa que nada puede cambiar tu mente. Atar. Restringir o conquistar. Eso es lo que significa la palabra esforzaos. Conquistar. No nos sentimos vencedores cuando nos sentimos desanimados. Pero cuando tenemos valentía, y nos sentimos animados, es cuando sentimos que estamos conquistando. Es entonces cuando sentimos que estamos venciendo. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Segunda de Corintios 10, 1. Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hermanos, andamos en la carne. Somos personas físicas. No somos de espíritu. No hemos nacido de nuevo, pero no andamos según la carne. No nos unimos al ejército de los Estados Unidos. No nos unimos a los ejércitos de este mundo. Luchamos en una guerra espiritual, pues las armas de nuestra guerra no son carnales ni físicas, sino poderosas por Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué clase de fortalezas estamos hablando? De derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, a menudo nuestro desánimo proviene, y se origina en un problema mental, una batalla espiritual que debemos librar. Dios dice que debemos derribar esas imaginaciones usando la guerra espiritual. Armas espirituales. ¿Qué tipo de armas tenemos para librar esta guerra espiritual? Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué armas tenemos a nuestra disposición para vencer el desánimo? Retrocedamos un par de capítulos hasta el capítulo 7 de Segunda de Corintios, 7, versículo 9. Segunda de Corintios 7, 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo se complacía al ver que los hermanos estaban contristados por sus acciones. Ahora bien, ¿de qué hemos hablado en la introducción al principio de este mensaje, hasta ahora? Les hemos hablado de las acciones que hemos tomado que pueden llevarnos al desánimo. Todos hemos hecho algo personal que contribuyó a nuestro desánimo. Así que la pregunta aquí es, ¿podemos encontrar una fórmula, por así decirlo, para ayudar a abordar esas causas? Y eso es lo que leemos aquí en el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está la fórmula. Los pasos del arrepentimiento. Todos los conocemos. Los hemos vivido antes. Pero si aplicamos estos pasos del arrepentimiento con un enfoque en tratar de superar y aplicar estos pasos a las cosas que están causando nuestro desánimo, hermanos, el desánimo simplemente desaparecerá de nuestras vidas. Y aquí están los pasos. Los repasaremos rápidamente antes de volver a analizarlos más despacio. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, ahora que hemos identificado las causas subyacentes de nuestro desánimo, ¿cuál de estos 7 puntos se aplica a ustedes? Quizás todos se apliquen. Quizás algunos se apliquen. Veremos que algunos de estos pasos pueden tener mayor o menor aplicación en algunos de los problemas que causan desánimo. Pero los repasaremos, y cada paso puede ayudarles a superar la raíz del desánimo. Así que comencemos con la solicitud. La solicitud es el primer paso. Es la palabra, spode, spode. Y esa palabra, solicitud, significa velocidad. Por implicación, para despachar el entusiasmo o la seriedad. Pero piense en ello como velocidad. Ahora podemos usar la velocidad. Piense en esto como una herramienta. Estas son las armas que acabamos de aprender en solo 3 capítulos más adelante en el capítulo 10. Hay armas que tenemos en esta guerra espiritual. La solicitud es una de las armas. Así es como libramos la guerra contra estos problemas que vemos en nuestras vidas. Así que imaginemos que el problema que tenemos es vencer el pecado, y simplemente no podemos superarlo. No podemos ver que estamos progresando en la superación del pecado. Debemos usar la velocidad para erradicarlo. Si somos perezosos, y dejamos que el pecado se quede en el olvido, no nos arrepentimos. Simplemente, nos damos cuenta de que lo hicimos, pero no usamos la prisa, la rapidez, la seriedad y el entusiasmo para deshacernos de él. Seguiremos cayendo en ese pecado, y nos desanimaremos por ello. Así que esta es un arma que tenemos. Tenemos esta herramienta llamada velocidad que podemos usar. Pasen a Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Como padres, sabemos que si un padre no corrige a su hijo de inmediato, sobre todo a un niño pequeño, pero, en realidad, a cualquier niño, si un niño no recibe corrección inmediata, su mal comportamiento persistirá. Así que vean esto. Eclesiastés 8, 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dios es muy paciente con la humanidad. Ahora mismo, no la está castigando, pero como no la está corrigiendo con prontitud, ¿qué hacen? Caen en la maldad cada vez más, y tienen el corazón decidido a hacer el mal. Así que, si no queremos caer en la maldad ni que nuestros corazones se dispongan a hacer el mal, debemos cortarlo de raíz de inmediato. Debemos actuar con rapidez. Es la primera herramienta que Dios nos ha dado. Lo mismo ocurre con la soledad. Piensa en esto. Usa esta herramienta con la soledad. Si nos sentimos solos y desanimados porque no tenemos la misma comunión que desearíamos, usa la velocidad. Llame a alguien, acérquese. Tome la iniciativa. Cuanto más rápido implementemos estas cosas, más rápido erradicaremos el desánimo que proviene de no vencer el pecado o el desánimo que proviene de la soledad. Aquí está el segundo punto, en 2 de Corintios capítulo 7. Quizás puedan poner su pequeño marcador bíblico en 2 de Corintios 7. Volveremos allí unas cuantas veces más antes de que termine el mensaje. El segundo punto es, la defensa, de ustedes mismos. La palabra, defensa, es apología. Ahora, ¿cómo suena eso? La definición de defensa es, una súplica o una disculpa a Dios. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios solo quiere ver que le pidamos disculpas y le supliquemos. Quizás buscamos la aprobación de los demás. Esta podría ser una de las armas que usan. Imaginemos que ese es un problema que le lleva al desánimo. Si intenta buscar demasiado la aprobación de los demás en su vida, y trata de complacerlos en lugar de complacer a Dios, entonces discúlpese. Ruéguele a Dios que le ayude a cambiar de dirección. Podemos ignorar el problema subyacente. Debemos afrontarlo de frente. Si buscamos la aprobación de los demás y no nos preocupamos por la de Dios, debemos admitirlo y pedirle perdón. Esto aplica a cualquier cosa, a cualquiera de las causas subyacentes del desánimo. Sea cual sea la causa que nos desanima, debemos ver dónde está nuestro problema, dónde está nuestra culpa, y pedirle perdón a Dios. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la indignación. El tercer paso del arrepentimiento es la indignación. Y esa palabra es agonizomai. Simplemente significa indignación. Proviene de la raíz que significa dolor o gran aflicción. Sentimos indignación, odio por el pecado que estamos cometiendo. Tal vez seguimos sintiendo que fracasamos en la superación repetidamente, una y otra vez. Y simplemente no vemos ningún progreso en nuestras vidas, y nos estamos desanimando por ello. Una manera de salir de esa depresión es salir odiando lo que sea que esté causando el desánimo. Si está atrapado en un ciclo, y no logra superar algo, significa que no lo odia lo suficiente. No siente suficiente indignación. Ama esa cosa más de lo que ama detenerla. Eso significa que debemos odiar o indignarnos aún más por ese pecado. Lo mismo ocurre si nos comparamos con los demás. Si hemos caído en el problema de compararnos con los demás, debemos odiarlo. Eso está mal. También está mal buscar la aprobación de los demás. Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12 dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la mentalidad que debemos tener al abordar una causa de desánimo en nuestras vidas. Debemos querer eliminarla. Debemos querer mortificarla, darle muerte, y esa causa. Si estamos atrapados en ese ciclo de incapacidad para vencer el pecado, tenemos que odiarlo y actuar. Hasta que no sintamos un odio absoluto hacia el pecado que cometemos, hasta el punto de querer eliminarlo o mortificarlo, no podremos vencerlo. Y, en efecto, seguiremos cayendo en el desánimo. El siguiente paso en los siete pasos del arrepentimiento es el temor. Temor, es la palabra fobos. Fobia viene de ahí. Significa miedo, alarma o susto. Ahora bien, hay múltiples tipos de temores en esta vida, todos lo sabemos, pero si uno de los problemas que tenemos que nos causa desánimo es que tenemos un miedo irracional, vayamos a Proverbios capítulo 14. Necesitamos ajustar hacia dónde se dirige nuestro temor. ¿Estamos temiendo las cosas de esta vida o estamos temiendo a Dios? Proverbios capítulo 14 y versículo 26. En el temor del Eterno está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Eterno es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Dios nos dará confianza si tememos a Él y no tememos a las cosas que nos rodean. Así que el séptimo paso del arrepentimiento es temer a Dios. Si vemos que tememos a otras cosas, entonces nuestro temor es infundado y nos obstaculizará. Nos desanimará. Pero debemos temer a Dios, no al hombre. Debemos dirigir nuestro temor hacia Dios, y Él nos dará la confianza, para superar los temores que enfrentamos. Número 5. El quinto paso del arrepentimiento es el ardiente afecto. Ardiente afecto. Es la palabra, epipodsesis y significa anhelo. También podría significar anhelar, adorar o anhelar intensamente. Esta arma, Podríamos decir, el arma espiritual de guerra, puede usarse contra nosotros si tenemos un problema con la esperanza equivocada en la vida. Si descubrimos que tenemos la esperanza equivocada, y la hemos postergado porque nuestras esperanzas no coinciden con las de Dios, entonces podemos anhelar la esperanza correcta, que es la de Dios. Piense en Job. Job, capítulo 6. Job tenía una esperanza equivocada. Job 6, versículo 8, similar a la de Elías que leímos hace un momento. Job 6, versículo 8, dice: ¿Quién me diera que viniese mi petición? Tenía una esperanza. Job sí tenía una esperanza, pero era la equivocada. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo? Lo anhelaba. Y que agradara a Dios quebrantarme. Que soltara su mano, y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Job también tenía una tendencia suicida. Estaba tan desanimado que deseaba morir. Tenía una esperanza equivocada, pero ¿cómo salió de ella? ¿Qué herramienta de arrepentimiento usó Job? Capítulo 42, versículo 4. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Hablándole a Dios, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job anhelaba, apasionadamente, un deseo vehemente, por decirlo así, superar esa mentalidad que tenía. Tenía una mentalidad suicida. Tenía una mentalidad moralista. Y al final, se vio a sí mismo, y se arrepintió. Desarrolló en él un deseo vehemente y un gran anhelo por superarlo. ¿Qué pasa si estamos pasando por una experiencia traumática o difícil? Quizás pasamos por algo muy difícil. Vayamos a Colosenses, capítulo 3. Esta arma, el deseo vehemente, también puede ser muy útil para superar eso. Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tenemos un deseo vehemente, un anhelo por el panorama general, el plan integral de Dios para nosotros, entonces cualquier prueba que atravesemos será fácil de superar. No necesariamente fácil siempre, pero hará que sea mucho más fácil superarla, y no nos desanimaremos. Veremos el panorama general. Veremos el propósito que Dios está obrando a través de esta prueba, porque estamos poniendo nuestra mira en las cosas de arriba. Si solo observamos las pruebas que atravesamos en la vida, y dejamos que nuestros ojos nos digan cómo debemos sentirnos, cómo debemos vivir, nos desanimaremos constantemente. Pero si las superamos, y las vemos en el propósito mayor de Dios para ellas y en el carácter que están forjando en ti, será mucho más fácil superarlas y no se desanimará, porque tiene un deseo vehemente y un anhelo por una visión más amplia. El sexto paso del arrepentimiento es el celo. La palabra es, cétalo si significa calor, tener calor, estar caliente. Proviene de una raíz que significa estar caliente, hervir, brillar, o ser ferviente. Piense en esto. Cuando nos corrigen, podemos usar esta arma. El celo. Si no aceptamos bien la corrección, usemos esta arma del celo. Hay dos maneras de recibir la corrección. Con el celo correcto o con el celo incorrecto. ¿A qué me refiero? Podemos acalorarnos, enojarnos y tener celo por la ira porque fuimos corregidos al adoptar una mala actitud, y, en última instancia, desanimarnos por ello, o podemos enojarnos mucho por el pecado que cometimos que llevó a esa corrección, y usar esa pasión que tenemos para arreglar lo que sea por lo que fuimos corregidos, y usarla para superar el problema. Hermanos, estos son los seis pasos del arrepentimiento. El séptimo paso es bastante sencillo. No es algo que podamos hacer. Es simplemente el resultado de haber seguido estos seis pasos anteriores. La vindicación del pecado. ¿Qué significa vengarse? sea lo que sea que veamos en nosotros mismos de lo que necesitemos arrepentirnos o cambiar, y que nos lleve al desánimo. Si aplicamos estos primeros 6 pasos, nos vengaremos de ello y nunca nos sentiremos desanimados por ello. Nos vengaremos de los problemas subyacentes que causaron el desánimo, y habremos desarrollado la valentía para superar cualquier problema que lo esté provocando. Así que, hermanos, al concluir, tomemos en serio el gran propósito que Dios está obrando en nosotros. Él nos ha dado emociones, y a veces podemos caer en ellas, pero si vemos la señal de advertencia del desánimo en nuestras vidas, no lo veamos simplemente como un ¡ay de mí! Está bien. Está bien desanimarse. Considérelo como una grieta en la pared de yeso. Hay un problema más profundo, un problema subyacente. Está causando ese desánimo que podemos solucionar. No señalen a los demás con el dedo. Devuélvanse el dedo a sí mismos. Pregúntense, ¿qué estoy haciendo que me lleva a este desánimo? Hermanos, una vez que apliquemos este principio, y encontremos la raíz del desánimo que sentimos en la vida, tomen en serio cada uno de estos 7 pasos del arrepentimiento y, hermanos, obtendrán la vindicación que desean.